Señor, los bendiga. Dios los bendiga más. Amén, gracias. La verdad que es un privilegio estar aquí en la casa del Señor. Es impresionante lo que el Señor hace cuando están los hermanos juntos en armonía, ¿no? Yo el domingo me fui muy bendecido. Disfruté la presencia del Señor. Y bueno, el lunes pude venir a la reunión, también disfruté. Y hoy que puedo venir también, pues seguimos disfrutando. La verdad que a veces no nos damos cuenta del poder que tiene o cómo Dios se mueve, ¿no? Cuando están los hermanos juntos en armonía. Pero la palabra de Dios es clara y nos manda, ¿no?, a congregarnos, porque es importante. Y se nota. Cuando vienes a la reunión, se nota. Cuando no puedes venir, ¿no? Pero cuando tenemos la oportunidad de venir, es una bendición muy importante, muy grande. Vamos a buscar en Tito capítulo 3. Tito capítulo 3, el versículo 4, en adelante, el versículo 4 y 5, 4 al 6. Alabado sea el Señor. Tito capítulo 3, versículo 4 al 6, dice así la palabra de Dios. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó. No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que, justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Señor, te damos gracias en esta noche. Gracias, Señor, por la oportunidad que tú nos concedes de estar aquí, Señor, en esta noche. Gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos. Gracias por tu presencia, Señor, en este lugar. Y gracias por tu palabra, Señor, que sobrepasa, Señor, todo entendimiento y penetra hasta lo más profundo, Señor. Y restauras nuestras vidas, Señor, a través de ella, Señor. Muchas gracias y háblanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Alabado sea el Señor. El versículo 3 de Tito, que leímos el 4, pero en el 3 viene hablando de la situación en que estábamos, ¿no?, que estábamos muchos, y Pablo se incluye en esa situación. Versículo 3, cuando vivía una vida totalmente diferente a lo que el Señor había hecho después en ellos, en rebeldía, extraviados, esclavos de concupiscencias, deleites diversos, en una situación pecaminosa. Y Pablo se identifica muy bien ahí, porque todos sabemos que su vida anteriormente no era bonita, por así decirlo, ¿no? Era perseguidor de la iglesia y hacía mucho daño a la iglesia. Pero Dios lo transformó. Y él se identifica muy bien en este versículo. Y después en el 4 en el que leímos, hay un cambio radical. Gracias a Dios por ese cambio. Dice que cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, ocurrió algún cambio. Cuando Dios se mostró, ¿no?, cuando Dios se mostró a Pablo, por ejemplo, hubo un cambio en su vida, totalmente. Dios abrió sus ojos y pudo ver que estaba totalmente equivocado. Iba a un camino totalmente equivocado a lo que Dios quería. Dice que cuando se manifestó su bondad y su amor para con los hombres, nos salvó. Y aquí podemos leer algunos versículos. Por ejemplo, en 2 Corintios 5:17 dice que ahora somos nuevas criaturas. Las cosas viejas han pasado. Todas son hechas nuevas. Hay una nueva vida. Dios nos ha sacado de la muerte a la vida, de las tinieblas a su luz. Alabado sea su nombre. Y nos salvó, dice, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. No fue algo que nosotros hicimos, ¿no? Sino, menciona aquí tres palabras que quería mencionar. Sino por su misericordia. Y cada vez en mis oraciones es algo que siempre tengo muy presente, la misericordia del Señor. Porque realmente estamos aquí por su misericordia. Dice la palabra de Dios en Lamentaciones 3, 22 y 23, que estamos aquí porque sus misericordias son nuevas cada mañana. Pues la misericordia del Señor, dice, no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Si no fuera por la misericordia de Dios, ¿dónde estaríamos? ¿No? Su misericordia es para siempre, dice la palabra en Salmos. Alabad al Señor, porque su misericordia es para siempre. Y es algo impresionante, si nos ponemos a pensar, que cada mañana son nuevas sus misericordias. Y por eso el amor de Dios es totalmente impresionante. Algo que nosotros no podemos entender. Y siempre da oportunidades. Cuando el hombre cayere, dice un versículo en Salmos, no quedará postrado, porque el Señor sostiene su mano. Cuando se clama a Él, Él está ahí. Después aparece la palabra regeneración. Dice, por el lavamiento de la regeneración. Y la regeneración, bueno, es un término que significa lograr que algo recupere su forma o su estado. Cuando Dios regenera nuestras vidas, hace que recuperemos lo que habíamos perdido. Cuando Adán y Eva pecaron, perdieron su forma inicial, a la que Dios quería de ellos. Y cuando Dios regenera una persona, hace que recupere, ¿no? Que vuelva a tener una relación con Dios. Su espíritu es alimentado por el Espíritu Santo. Y hay un cambio. Hay una regeneración. Y luego está la renovación. Por la renovación en el Espíritu Santo. Esto es una palabra también que se relaciona mucho con lo que es la regeneración. Es un término asociado y afecto. Es un término asociado a la acción y el efecto de renovar, es decir, volver algo a su primer estado, restablecer algo que se había interrumpido. Son palabras que sí parecen lo mismo, ¿no? Pero como su nombre indica, es hacer algo, volver a su estado nuevo. Y nosotros, ninguno de nosotros merecíamos, no merecíamos nada de esto, porque habíamos pecado. La palabra de Dios dice que todos somos pecadores, ¿no? Pero hay una diferencia entre aquellos que han sido regenerados y renovados, como leemos aquí, que han sido lavados por la sangre de Jesús. Hay una diferencia. Ahora hay una nueva vida en Cristo Jesús. Y dice que el Espíritu Santo fue derramado en nuestros corazones abundantemente. El Señor no da el Espíritu por medida, sino que lo da en abundancia. Por Jesucristo, nuestro Salvador, con un objetivo, para que justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. A veces leemos la palabra y si nos ponemos a pensar en lo que dice, la verdad que es una cosa impresionante, hermanos. Porque partiendo de la base ya que no merecíamos nada bueno del Señor, El Señor no solamente cuando viene a nuestras vidas y nosotros le abrimos la puerta, porque eso también hay que decirlo, ¿no? Si por Dios fuera, todo el mundo fuese cristiano. Todo el mundo siguiera su camino. Pero hay una decisión en cada persona. Pero cuando el Señor, la persona, nosotros abrimos nuestro corazón a Él y el Señor nos lava, como dice aquí la palabra, nos regenera, nos renueva, lo hace con un fin, con un propósito. Dice, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna, de cosas que ojo no vio ni oído ha escuchado, cosas que Dios tiene preparadas para cada uno de nosotros. Y no es una fábula, no es algo que sea una fábula, es algo real. Es algo que a través de la fe podemos saber que es real. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es decir, estamos seguros de que lo que estamos esperando es así, aunque no lo vemos. Y por eso Dios le da mucho valor a la fe. Dice, bienaventurados los que creen sin ver. No es que ya hayamos visto, ¿no? Pero hemos creído por la fe en su Hijo amado Jesucristo. Entonces, la razón por la que Dios nos ha regenerado y renovado, en primer lugar, por su amor incondicional. En primera de Juan 4, vamos a ver qué dice. Primera de Juan capítulo 4, versículo 10, dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. No fuimos nosotros los que amamos al Señor primero, fue Él el que nos amó. Su amor es incondicional. Y también otra razón es para que demos frutos. La palabra de Dios dice en Juan 15, Juan capítulo 15, vamos a ver qué dice la palabra. El versículo 1 dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleve fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Dios quiere que demos frutos. Y a mí el domingo me quedó esa palabra, una palabra en la mente, grabada, acerca del testimonio. El pastor hablaba del testimonio y es algo que tiene mucha importancia en un cristiano. Es la forma a través de las cuales podemos dar frutos. Es, por así decirlo, la forma visible por la que las personas pueden ver el fruto que nosotros damos. Y es una cosa clave el testimonio en un cristiano. Por eso la palabra de Dios dice que las cosas viejas pasaron. Ya todas son hechas nuevas. Ahora somos diferentes. Ahora pertenecemos al reino de los cielos. Ahora ya vivimos con un motivo. No vivimos sin esperanza. Como dice la palabra, que vivíamos antes, estábamos ajenos de los pactos de la promesa, ajenos de la ciudadanía de Israel. Pero Dios cambió todo eso. Y el propósito de Dios es que todos los hombres sean salvos, dice la palabra. Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y el testimonio es la forma por la que las personas ven el fruto. El fruto que demos. Dice que Él es la vid verdadera. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará. Y el que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Entonces Dios quiere que demos frutos. Y el testimonio es algo que las personas ven. Yo hace mucho prediqué un mensaje acerca de las cartas. Y somos cartas delante de los hombres. Somos cartas, las personas te miran. Dependiendo del ambiente en que nos movamos, mira lo que haces. Y muchas veces el enemigo te tienta, alguien te invita a tomar algo, ¿no? Estás trabajando y el enemigo se mueve en esos temas. ¿Para qué? Para hacer caer, para servir de piedra de tropiezo. Pero si nos mantenemos firmes, el testimonio queda alto, eso es algo importante. Eso es algo que la gente se va quedando con ello. Porque hay muchas veces, he escuchado que hay mucha gente que ha orado muchos años por familiares, por personas para que se arrepientan. Y no pasaba nada, ¿no? Aparentemente. Seguían orando. Y nada pasaba. Un año pasaba, otro año pasaba. Y parece que no pasaba nada. Pero las personas se quedaban con el testimonio, ¿no? Cuando tú das un buen testimonio y hablas la palabra, va acompañado de poder. Puede que al principio no crean. Tú le hablamos a la gente y no creen, pero le damos testimonio. Entonces, Dios nos ayude, hermanos, a poder mantener un testimonio limpio delante de Dios, delante de los hombres. Como decía el hermano que predicaba el domingo, que si el testimonio es limpio delante de Dios, lo va a hacer delante de los hombres. Y Dios sabe todo. Dios sabe nuestras debilidades, nuestras fuerzas. Él sabe dónde tenemos necesidad. Lo que tenemos que hacer es ir delante de Él para que Él obre, ¿no?, las cosas que necesitamos, para que así podamos ir en crecimiento. Porque esto es un proceso. Es un proceso el camino espiritual. Hasta llegar a la medida que Dios quiere que lleguemos. Alabado sea su nombre. Para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Dios quiere que seamos herederos, hermanos. Dios nos ayude a llegar a la meta. Nuestro objetivo está arriba, no está aquí. Así como escuchábamos el domingo, puesto los ojos en Jesús, es algo muy importante, y más en el mundo en que estamos viviendo, en los tiempos en que vivimos. Tenemos que tener la idea clara de a dónde estamos, de dónde venimos, a dónde estamos y a dónde vamos. Sabemos que aquí esto es pasajero, pero nos espera algo muy grande. Nos espera algo que sobrepasa nuestros pensamientos. Nos espera cosas que ojo no vio ni oído escuchado. Cosas grandes, hermanos. Una ciudad que Dios ha preparado para su pueblo. No hay cosa más hermosa aquí en la tierra. No hay nada que se pueda ni comparar con esas cosas. Entonces, el camino del Evangelio no es un camino fácil, ¿no? Fácil no es. No es un camino de rosas, ¿no? A veces hay espinas que se van clavando, ¿no? Pero lo que sí es que es un camino que vale la pena seguir. Vale la pena, como dice un dicho, vale la pena ser cristiano. Hay personas que dicen, no, pero yo después que estoy en el camino, en el cristiano, bueno, tengo más problemas. Antes no tenías tantos problemas. Claro que vas a tener problemas. Porque el enemigo sabe que en este camino vas a llegar a la vida eterna. Y como decía el pastor que predicaba, Dios mira la eternidad. Dios no mira el día de mañana. Dios mira más allá. Entonces, Dios nos ayude, hermanos, a perseverar, a cuidar nuestro testimonio y a no dejar que las manchas del mundo nos irrumpan, ¿no? Nos toquen. No somos perfectos, sabemos que somos imperfectos, pero en Dios somos más que vencedores. Amén. Que Dios nos ayude a permanecer firmes y saber de dónde Dios nos ha sacado y a dónde vamos. Este es un mensaje más de ánimo, ¿no? Mensaje de ánimo que el Señor nos ha salvado. Por su misericordia nos ha lavado, nos ha regenerado, renovado. No somos perfectos, pero estamos dentro de su camino. Y que Dios nos ayude a mantenernos firmes, porque son tiempos difíciles. Si ves las noticias, son tiempos complicados. Tiempos difíciles, gente que sufre, gente que está pasando muy malos momentos por culpa de malas gestiones. Pero Dios sabe todas las cosas y Dios tiene el control. A Dios no se le escapa nada. A veces los hombres creen que saben, pero Dios es el que sabe todas las cosas. Y Dios es el que permite las cosas. Y damos gracias a Dios porque sabemos que nosotros estamos en sus manos y nada va a pasar sin que Él lo permita. Que Dios nos ayude, hermanos, a perseverar y a mantenernos firmes. En el nombre de Jesús. Amén.